Génesis, el capítulo 2, vamos a leer los versículos del 1 al 3. Versículos del 1 al 3. Dice así la escritura. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Vamos a pedir la dirección del Señor. Padre, gracias damos en esta mañana, Señor Jesús, por este tiempo que vamos a tener en cuanto a escudriñar su palabra, Señor. Padre, en oración pedimos que sea clara para nuestro corazón, ilumine nuestra mente, Señor, que pueda yo explicarla también con claridad, Señor, y que sea de edificación para esta iglesia local y para todos aquellos que puedan escucharnos y estén ávidos y necesiten una clarificación en cuanto a las doctrinas de una enseñanza reformada, una enseñanza bíblica reformada. Gracias damos por todo, Padre Celestial, en su santo nombre, Señor. Amén. Bien, amados, como bien les había dicho, es una serie no tan extensiva. He tomado algunas fuentes desde la Confesión Bautista, la Confesión, el comentario de la Confesión del Dr. Waldron, una predicación, una serie que tiene muy buena el Pastor Sujel Michelén, y otras también, otros apuntes de una serie en cuanto a una confesión de unos pastores allá en España, que ha sido de mucha edificación. Curso 2.2 se llama, ¿no? Si no me equivoco, curso 2.2.2. Es muy bueno. Y obviamente también tenemos también otros recursos, como es los libros de la editorial Chapel Library. No sé si está bien dicho, me disculpan, ¿no? Lo que es Portavoz de Gracia. Hay un compendio muy adecuado con respecto al Día del Señor, que yo se los pasaré en su tiempo para que sea edificación para nosotros. Entonces, el título de este mensaje, este primer mensaje de la serie, se llama Los Fundamentos para el Día de Reposo en la Creación. Los Fundamentos para el Día de Reposo en la Creación. Bien, mis amados, debo indicar, así como también lo hacía el Pastor Sujel, que el propósito de esta serie de mensajes no es para entrar en controversias, sino para edificación de la iglesia local, edificación de la iglesia, para que sea edificación en su devocional, en su vida consagrada para el Señor. Eso es importante. No, el fin no es controversia. Es un tema que es de mucha controversia, porque hay grupos que consideran que el día del Señor, o el día de hay que guardar el día de reposo, el sábado, en el Nuevo Testamento es el día del Señor, el domingo, y así. Pero sea muy paciente, le pido mucha paciencia para poder ir avanzando con los temas. En esta ocasión vamos a ir, obviamente, para tener un contexto claro, y mire que coincidencialmente, por coincidencia, en el discipulado estuvimos, el hermano Luis Falquez estuvo hablando algo con respecto a esto del día del Señor. Le tocó algunas cosas claves y algunos pasajes que yo también he traído. Vamos a empezar al inicio, es decir, al Génesis, para poder tener claro los fundamentos y la doctrina. Así que, como bien hemos leído, Génesis 2, del 1 al 3, voy a dividir el mensaje en dos partes claras. El establecimiento del día de reposo en la creación y la autoridad sobre la cual se basa el día de reposo. De esas dos cosas vamos a estar tratando en este primer mensaje. Bien, Génesis 2.2, mis amados, muy claramente, no lo tengo aquí, déjenme ponerlo, se me había quitado. Muy claramente Génesis 2.2 dice, cuando llegó, perdón, Reina Valera, para estar de acuerdo con todos ustedes, Génesis 2.2, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Este pasaje nos hace referencia a cuándo se instituyó el día de reposo. Y Génesis 2 hace referencia a la creación. Pero si revisamos, dice que acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Si hemos tenido la oportunidad de leer Génesis 1, los que están acompañándonos con la lectura bíblica para la iglesia que estamos teniendo, en Génesis 1 usted va a ver detallado toda la creación. El primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto. Entonces llegamos nosotros al capítulo 2, el verso 2, dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. ¿Cuál obra? La creación. La creación, y eso se habló del discipulado. Nosotros tenemos muy claro en cuanto a la doctrina de que no estamos hablando de eras o épocas. En la creación se habla claramente de días. Claro que eso choca con el intelecto del hombre, porque nadie puede decir cómo puede ser que Dios creó todo el universo en 6 días. ¿Cómo lo pudo hacer avanzando día por día? Y hay muchos aspectos ahí que no vamos a tratar en este momento, sino centrarnos solamente en cuando lo instituyó el Señor, Génesis 2:2. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó el día séptimo de la obra que hizo. Ahora, es interesante que el Señor, nuestro Dios, al establecer o instituir, Él nos está mostrando un patrón muy claro de trabajo y descanso, de trabajo y descanso en la Escritura. En Génesis 2, verso 15, busque Génesis 2:15, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Vamos a ver que el hombre no es que está la semana entera sin hacer nada. Él tiene que trabajar, pero asimismo, por lo que Dios acaba de instituir en el día de reposo, hay un día especial dedicado para el Señor, hablando de la creación. Vemos también en Éxodo 29, ya yendo un poquito más a la parte ya de la ley, que eso lo vamos a estudiar después, pero Éxodo 29 dice claramente, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mira que estamos hablando de los fundamentos. A medida que vamos avanzando, vamos entendiendo un poquito más, pero debe ser claro lo que Dios está haciendo. Dios establece un día después de que Él termina toda su obra. Pero Él también es lo que quiere hacernos entender el Señor. Que hay un patrón muy claro de trabajo y descanso que Dios mismo estableció. Dios mismo está dando un testimonio evidente a la creación, a toda la creación, a la humanidad, de que hay 6 días para poder, como decimos nosotros en buen guayaquileño, sacarnos el aire, mis hermanos, trabajando, pero hay un día que es para dedicarlo al Señor. Ahora, vamos a ver también que hay una conexión entre este reposo que se habla en el Génesis y la creación. Éxodo 20:11, por favor. Dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Hay una conexión entre ese día de reposo y la creación. Esa palabra que nosotros encontramos como reposo viene del hebreo Shabbat. De ahí viene la palabra sábado. Es una conexión en base a la creación, porque Dios hace primero todo lo que es los cielos, la tierra, todas las cosas que hay en el mar, todas las cosas, todo lo crea. Y luego de esa creación, Jehová, ¿qué hace? Reposa. De ahí viene la palabra Shabbat. Ahora, ¿cómo es la naturaleza de este reposo? Bien, el ejemplo de Dios para sus criaturas, como bien lo decimos, lo da en el mismo Génesis 2. Cuando Dios está haciendo o está determinando este día de reposo, Él nos está haciendo un ejemplo, nos está dando ejemplo a nosotros. En Génesis 2:2, regresemos a Génesis 2:2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo. Esa palabra reposó es la que les acaba de indicar que significa, viene del original hebreo que significa sábado. No, se pronuncia Shabbat. Esta palabra habla de descansar, habla de cesar, y es un vocablo que se repite unas 200 veces en el Antiguo Testamento, para darse cuenta que es muy significativo. Si se repite tantas veces este vocablo Shabbat, es porque es muy importante en cuanto a lo que Dios quiere decirle a su pueblo. Ahora, es interesante, y va la pregunta, en cuanto a la naturaleza de este reposo. ¿Acaso será que Dios está cansado, que necesite descansar? Porque nosotros lo entendemos así. Usted tiene un tiempo de reposo al fin de la semana y usted es para relajarse completamente y no pensar en nada y reponer fuerzas. Pero, ¿por qué Dios nos deja establecido esto? Es interesante que Dios, siempre Dios, ha trabajado. Hay que dejar eso en claro. Dios no necesita descansar. No, nosotros somos diferentes. Nosotros sí somos seres que necesitamos, después de la caída, reponer fuerzas. Pero Dios en sí no necesita descansar. Isaías 40, 28. Isaías 40, 28. Dice así la Escritura. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance? Está muy claro. Él no desfallece, él no se fatiga, como nosotros con cansancio, no se cansa. Juan 5, Evangelio de Juan 5, 17 al 18. Juan 5, Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 17 al 18, dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Recuerda el contexto de esta cita. Jesús está, obviamente, frente a los judíos religiosos. Usted va a ver ahí, es la sanidad del paralítico de Betesda, que ya lo vimos hace algún tiempo cuando estudiamos expositivamente el capítulo 5 de Juan. Y resulta que él sana al paralítico en el día de reposo. Él le dice al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. El paralítico se levanta, pero sucede que era día de reposo. Entonces, obviamente, fue Jesús, fue atacado por los religiosos. Dice el versículo 16 de Juan 5, por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Entonces les dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El mensaje de los judíos que recibieron de parte de Jesús fue claro. Primero que se hacía igual a Dios, mi Padre, le decía mi Padre. Para ellos eso era algo muy chocante, que un carpintero, un hombre, diga que Dios es su padre. Mi padre trabaja y yo trabajo. Por eso procuraban matarle, porque estos milagros los hacía ¿cuándo? En el día de reposo. Y ya vamos a ver más adelante cuál es el conflicto que había ahí. Porque realmente los fariseos habían cargado con pesas muy fuertes a los judíos en cuanto al día de reposo. Eso lo vamos a tratar más adelante. Pero lo que debe estar en claro es que la pregunta es entonces, ¿acaso Dios necesita descansar? Definitivamente no. Pero ¿qué es lo que entonces Dios está haciendo cuando establece este patrón de trabajo y descanso? 6 días trabajarás y el último día descansarás. ¿Qué es lo que Dios quiere hacernos saber? Este reposo, mis hermanos, debemos tener en claro que fue creado por causa del hombre. Busque, por favor, Marcos 2:27. Marcos 2:27. Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 27. El contexto también de esto es cuando Jesús recoge espigas en el día de reposo para alimentarse él y sus discípulos. Asimismo vienen los fariseos y en Marcos 2:27 les dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Entonces, ¿por quién fue hecho el día de reposo? ¿Fue acaso para que Dios necesitara descansar? No, el día de reposo fue hecho para el hombre. Eso debemos tener muy en claro nosotros. Dios estableció ese tiempo como un patrón de descanso. Trabajo, descanso. Trabajo, descanso. Estamos viendo esto con respecto a la institución en Génesis 2:2. Acuérdense, Génesis 2:2, ahí está claramente cuando se instituye el día de reposo. Luego estamos viendo la naturaleza de su reposo. Definitivamente Dios, decíamos, no necesita descansar porque Él es espíritu, pero Él establece el día de reposo para el beneficio del hombre. Bien, ahora en Génesis 2:3, yendo al pasaje base, Génesis 2:3, vemos también que dice así, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Mire, yo sé que usted ha escuchado y ha leído Génesis, y usted está familiarizado tal vez con esta parte de la Escritura. ¿Quién no ha leído el capítulo 1 de Génesis, el capítulo 2, el capítulo 3, 4? Ya cuando llegan a Éxodo, Levítico, ahí ya como que dejan de leer el número cuando ven tantas letras y tantos números. Pero yo creo que todos estamos familiarizados con Génesis 1, 2, hasta la caída, el capítulo 3, luego a los personajes, a los hijos de Adán, los primeros hijos que era Caín y Abel y todo eso. Entonces, estamos familiarizados. Es interesante que cuando Dios establece el día de reposo y descansa la obra que Él hizo en cuanto a la creación, Él bendice el día de reposo y lo santifica. Así que vamos a ver esta parte, ¿qué es esto de bendecir el día de reposo? El Señor lo que está haciendo nuestro Dios al crear es declarar bendito el día de reposo como observancia. Esto de observancia quiere decirlo para guardarlo. Él está bendiciendo un día para que nosotros al observarlo tengamos en cuenta que es una bendición de Dios. Busque por favor Éxodo 20, 8 al 11. Éxodo 20, del 8 al 11. Ya cuando se establece más adelante en la ley, en Moisés, hay una referencia que dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Lo que hemos estado leyendo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová lo bendijo, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Hay una diferencia, bueno, nosotros realmente cuando decía esto el pastor Sugel en su exposición, para nosotros es tan fácil decir Dios te bendiga, y lo hemos convertido como en un cliché, en un saludo, pero realmente nosotros podemos ejecutar una bendición como lo hace Dios. ¿Qué es lo que Dios está diciendo cuando Él bendice ese día? Él lo bendice para favorecernos a nosotros. Somos nosotros benditos cuando guardamos y consideramos la observancia del día de reposo. Por ejemplo, hay un tiempo, escuche esta parte, usted tal vez va a acordarse, los que han tenido la oportunidad de leer Samuel especialmente, hay una parte cuando el arca de Israel, escuche esto, el arca del pacto permanece en la casa de alguien que se llama Obed-Edom. Cuando el arca permanece en la casa de este hombre, dice que Dios bendice a Obed-Edom. ¿Quién es el que bendice? Es Dios. Nosotros no tenemos ese poder de bendición porque solamente viene de Dios, o sea, es propio de Dios, es Dios que puede bendecir. Dios establece su bendición por medio de su palabra.
En toda la creación, si revisamos, busque Génesis, por favor, 1. Usted va a ver desde el capítulo 1, verso 3. Y Dios dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Luego, más adelante, versículo 6, luego Dios dijo, hay expansión en medio de las aguas, separe las aguas, e hizo la expansión, separó las aguas que están debajo de la expansión, de las aguas que están sobre la expansión. Versículo 8, llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y el día segundo. Y más adelante, por ejemplo, en Génesis 1:10, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Versículo 11, Dios dijo, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él y sobre la tierra, y fue así. Versículo 12, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Luego usted ve en el 14 que Dios hace las lumbreras. Luego usted se da cuenta en el versículo 20, 1:20, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Versículo 22, y dijo Dios, y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves de la tierra. Usted se da cuenta que Dios habla, como veíamos antes en el discipulado, él hace las cosas ¿de dónde? De la nada. Dios habla y crea las cosas. Y en el versículo 22, ante todo esto que está creado, Dios los bendice. La bendición de Dios no es como las bendiciones que nosotros podemos hacer. Nosotros no tenemos poder para bendecir. ¿Cómo es la bendición de Dios? Creando. ¿Cómo es la bendición de Dios? Diciendo fructificados, multiplicados, llenad las aguas de los mares, multiplíquense las aves de la tierra. Esa es la forma como Dios da una bendición. Entonces, nosotros, cuando Dios nos dice que Él bendice el día de reposo, obviamente, ¿qué es lo que está diciendo? Que al nosotros considerar la observancia del día de reposo, al conservar la observancia, al estar atento a lo que su palabra quiere enseñarnos, vamos a recibir de Dios, ¿qué cosa? Una bendición. Es una bendición que no viene de ningún hombre. Es una bendición que viene directamente de Dios, porque Él bendijo este día para nosotros y que podamos guardarlo como una observancia en base a la fidelidad que tenemos con nuestro Dios. Entonces, es diferente a la... Y hago este énfasis porque ahora todo el mundo en este decretar y declarar lanza bendiciones a diestra y siniestra. No hay ninguna autoridad. El único que tiene poder para crear es nuestro Dios. Él es el que bendice, Él es el que hace una bendición en su momento, en su tiempo, según como Él lo establezca. Bueno, Él estableció aquí que este día de reposo que Él instituyó es de bendición para todos aquellos que lo van a observar. No fue hecho, esto es muy interesante, es muy importante, no fue hecho este día para esclavizar al hombre, sino para hacer una bendición. No fue hecho para esclavizar. Yo sé que en vuestras mentes, en nuestras mentes, mis amados, cuando escuchamos día de reposo, tal vez usted va a decir, ¿acaso vamos a guardar el sábado? Mi hermano, yo no he dicho eso. No se adelante usted todavía. Deje que podamos ser dirigidos por la palabra del Señor para tener un pensamiento claro en cuanto a esto. Yo no estoy diciendo que vamos a guardar el sábado. Eso lo está diciendo usted. Pero es importante que cuando el Señor bendice este día, no lo hace para esclavizar al hombre. Claro, el contexto que tenemos muchas veces del día de reposo es ver a los judíos religiosos viendo cada cosa que el Señor hace. El Señor comienza a repartir espigas, a tomar espigas con sus discípulos y van y dicen, no te está permitido comer espigas en el día de reposo. El Señor va y sana a alguien en el día de reposo. ¿Y qué hace? No puede sanar en el día de reposo. ¿Por qué? Porque le mandó al paralítico de Betesda, como bien leímos, a tomar el lecho. Toma tu lecho, levántate y anda. No te está permitido levantar tu lecho en el día de reposo. No te está permitido hacer esto. Hermano, si tuviéramos ahora, hermano, no puede cargar a su hijo porque es el día de reposo. Ese tipo de observancias eran propias
de los judíos religiosos en el contexto, obviamente, donde se encontraba Jesús. Por eso estamos yendo al principio. Y tenemos claro entonces, primero, el Señor establece el día de reposo y nos da un patrón de trabajo, descanso. Amén. Eso está claro. Eso está clarísimo. El Señor nos muestra que al crear el día de reposo, Él lo bendice. Es una bendición de Dios. Dios así como bendice. Cuando usted quiere entender claro esto de la bendición, usted vea cómo Dios maldice. Si usted tiene claro cómo Dios maldice, usted va a tener muy en claro lo que es una bendición del Señor. Entonces, no fue hecho para esclavizar al hombre. Busque, por favor, Éxodo 31, 17. Éxodo 31, 17. Dice así la Escritura, cuando el Señor establecía las leyes en el Sinaí, a su pueblo, Israel, dice, señales para mí entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó. Esa palabra cesó es la palabra Shabbat. Cesó. Y reposó es de otra palabra hebrea que viene, yo he puesto griego, pero realmente es hebrea, nafash, que quiere decir refrescarse, que quiere decir refrigerio. ¿Usted se está dando cuenta de lo que Dios nos está mostrando? Dios hace su obra, cesa, porque Shabbat significa descanso o cesar de hacer una obra. Cesa, pero Dios, ¿qué más hace aparte de cesar la obra? Él se refresca. Tal vez, no sé si podamos entenderlo con esta pequeña ilustración. Si nosotros un día tenemos que coger y pintar toda nuestra casa, y nosotros lo hacemos porque siempre nos gusta economizar, ¿no? Yo lo puedo hacer, ¿por qué voy a contratar? Yo lo puedo hacer, me dedico. Usted se saca, hermano, viernes, sábado y domingo. Yo recuerdo que una vez hace años pinté así mismo la casa cuando vivía junto con mi madre, y yo en una semana pinté toda la casa y estaba tan distraído, ¿sabes? Porque el sábado que yo estaba terminando, yo me sentaba a almorzar el sábado en la tarde y veía por las noticias que las torres gemelas se habían caído. Y yo ni siquiera ni enterado, porque estaba tan enfrascado en pintar la casa que no sabía lo que estaba pasando fuera. Me acuerdo tanto porque fue ese día que yo estaba terminando. Pero qué gozo es cuando ya usted termina, deja todo limpiecito, ¿no? Se pega una limpieza porque puede estar sudado, se pone una ropa fresca, se acuesta ahí o se reposa en su sillón con su televisión ahí, en la casa toda pintada, saca un juguito y se relaja. Y dice, qué buen trabajo que hice. No sé, tal vez si eso nos ayude. El hecho de que Dios cesa la obra que empezó, pero es importante que nos comunica algo. Que Él se refresca, que Él reposa, que Él, no sé si decir, tal vez la palabra siempre hace referencia a refrescarse o refrigerio. La idea de que si Él crea eso, Él establece eso, ¿usted cree que eso puede ser una carga para nosotros? ¿Usted cree que el día de reposo, que hay que hacer esto, que hay que hacer esto de acá? Si yo prefiero estar en otro lado, estuviera. Si es así, entonces no está siendo un refrigerio para nosotros el día de reposo. No está siendo refrigerio, y eso es de llamar la atención, porque debería ser un refrigerio, un descanso, porque así fue para nuestro Dios cuando lo creó y lo estableció. Entonces, eso es cuando, hablando con respecto a su bendición. Ahora también Génesis 2:3 dice que también, aparte de que lo bendijo, ¿qué más hizo? Lo santificó, Génesis 2:3. Esta palabra, originalmente lo que quiere decir es que lo apartó para su uso sagrado. Cuando usted escucha la palabra santificar, es la idea de apartar. Por ejemplo, nosotros somos santos. ¿En qué sentido? Somos apartados para Dios. Somos separados para Él. Entonces, el día de reposo fue santificado, apartado para su uso sagrado. Busque Génesis 31:15. Ya lo habíamos leído, una vez más lo leo. Dice, 6 días
se trabajará, mas el séptimo día es día de reposo consagrado a Jehová. Consagrado a Jehová, separado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Wow, pastor, quiere decir que aquí vamos a morir algunos. No, yo no estoy diciendo ese. Usted está llegando a ese pensamiento. Vamos poco a poco avanzando. Pero tan importante, tan santo era, separado para Dios, que realmente cualquiera que hacía una actividad en ese día de reposo en contra de lo que Dios había establecido ya en el Sinaí, esto es interesante porque lo vamos a ver en el siguiente mensaje, era digno de muerte. ¡Wow! Imagínense. Era tan importante. Tan importante era el hecho de que sea apartado para su uso sagrado. Ahora, era apartado para uso y observancia del hombre. Busque Isaías 58, 13 al 14. Esto lo vamos a tratar después, pero solamente lo voy a mencionar. Isaías 58, 13 y 14. En cuanto a la observancia, en algunos de ustedes en sus Biblias dice, hay un título, la observancia del día de reposo. Isaías 58, 13 y 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, en mi día que es separado para mí, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces, ¿qué va a pasar? Te vas a deleitar en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Eso. El Señor está diciendo aquí, si tú observas como yo establezco, ¿qué es lo que vas a tener de parte de Dios? ¿Qué es lo que vas a tener? Delicia. Realmente el día de reposo es un deleite. El día de reposo es un gozo para Dios. Es un deleite para Dios. Y eso es lo que Él quiere establecer en la mente de su pueblo, de sus hijos. Hablando del día de reposo, que como en otras ocasiones lo he indicado, para muchos es solamente la mañana del día del Señor. Para otros es la hora del día del Señor. Dice aquí, si retrajeres el día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad. Bueno, gracias al Señor que estamos profundizando en este estudio para saber cuál es la voluntad del Señor en el día de reposo, en el día de descanso. ¿Qué es lo que Él quiere de nosotros? Pero consideremos eso. Consideremos. Dice, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, lo venerares. No andando, otras veces, no andas en tus caminos, ni buscando tu voluntad, lo que tú quieres hacer. Si tú quieres agradar al Señor, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a buscar hacer la voluntad del Señor. Vas a considerar este día que Él ha establecido desde el principio de la creación. Entonces te gozarás, te deleitarás. Mira la bendición del Señor. Es así. Si no es para nosotros un gozo, es porque hay un problema. Hay un problema porque sentimos que estamos obligados y Dios no trabaja así. Dios no obra de esa manera. Dios no obra en un corazón que todavía todo lo recibe como una obra. No es así. Entonces, Él bendijo el día de reposo y lo santificó. Lo apartó para su uso sagrado. Estamos solamente dejando claro algunos los fundamentos en cuanto a cómo se instituyó el día de reposo. Ahora vamos a pasar al siguiente punto, que es la autoridad sobre la cual se basa el día de reposo. Y aquí quiero que presten mucha atención en cuanto a lo que vamos a revisar, mis amados hermanos. Porque entendemos cómo se estableció. Tenemos claro que el Señor lo estableció después de haber obrar la creación y cesar, cesó. Shabbat quiere decir cesar, reposar, descansa el Señor. No descansa porque está cansado, sino ¿por qué? Porque lo hace para nosotros. Quiere darnos a entender un patrón de trabajo y descanso
El día de reposo se establece no porque lo necesita para descansar, sino porque lo hace para que nos, para bendecirnos a nosotros. Lo bendice, lo santifica. Pero es interesante también poder reconocer la autoridad sobre la cual se basa el día de reposo. En lo que hemos visto, si usted se ha dado cuenta, hemos citado algunos pasajes de Éxodo, ¿sí o no? La ley. Cuando usted escuche la ley, y eso lo vamos a tratar en más, vamos a profundizar un poquito en el siguiente mensaje. Cuando hablamos de la ley, nos imaginamos el Sinaí, la montaña humeando, el decálogo, los 10 mandamientos. Muchos lo han visto en películas, ¿no? Dios escribiendo con su dedo ahí los 10 mandamientos. Ahora, es interesante que todo lo que hemos visto en la institución del día de reposo, la observancia que en cierta manera Él le da a Adán, y vamos a revisar eso, su bendición y su santificación, lo hace antes de que la ley se establezca en el Sinaí. Tome en cuenta eso. ¿Estamos recién dónde? En la creación. O sea, en el Sinaí vamos a ver nosotros cómo Dios lleva a plasmar lo que ya estaba desde el principio en sus mandatos, en el decálogo. Entonces, es claro que fue antes de la ley en el Sinaí. Y la pregunta sería, si la ley entonces está allá, quiere decir que toda la gente que vivió antes de la ley del Sinaí estaba sin leyes. Vivía como bien le parecía. Bueno, si revisamos minuciosamente, vamos a ver que a pesar de que estamos, no quiero que se pierda, por favor, a pesar de que estamos antes de la ley, sí había una instrucción. Esto es lo que quiero dejar claro. Sí había una instrucción. Hay mandatos explícitos. Vamos a ver, por favor, Génesis 2, del 15 al 17. Génesis 2, del 15 al 17. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Escuche, ¿qué está implícitamente ahí usted observando? Si Dios está diciendo, al hombre lo voy a mandar a labrar, a cultivar, y les da indicaciones con respecto a lo que debe comer, es obvio que no el hombre, que Adán, no va a estar trabajando los 7 días de la semana. ¿Sí o no? Entendemos que si va a labrar, que si va a trabajar, que si va a cultivar la tierra, lo va a hacer ¿cómo? En el patrón que Dios ha establecido. Es decir, vemos instrucción antes de la ley del Sinaí. Sí hay instrucción. Dios no es que ha dejado a los hombres sin leyes. Dios ha establecido y vemos con respecto al día de reposo, vemos que Dios establece mandatos en cuanto a Adán. Ahora también, si vamos un poquito más adelante, Génesis 18, 19. Génesis 18, 19. Todavía estamos antes de la ley, todavía del Sinaí. Y vamos a ver, mis amados hermanos, que ahora también lo hace con Abraham. Escuche, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Abraham, usted sabe que está mucho antes de Moisés. Moisés es la ley en el Sinaí, pero vemos que Dios está estableciendo también, está él, aunque la ley se establece más adelante, vemos que Dios instruye, está instruyendo ¿a quiénes? A su pueblo. Mire, dice, ¿qué es lo que tiene que hacer Abraham? Dice el Señor, yo sé que mandará a sus hijos. ¿En qué va a mandar a sus hijos? A que guarden el camino de Jehová. ¿Haciendo qué? Justicia y juicio. Si se da cuenta, entonces Dios sí está instruyendo. Y esto es importante. Téngase paciente, ya vea a dónde quiero llegar.
Es incluso factible pensar que los hijos de Adán guardaran el día de reposo también. Porque si el día de reposo se lo dio a Adán, es obvio que sus hijos van a recibir la instrucción de su padre. Es factible llegar a pensar eso. Entonces, claro esta parte, por favor, muy claro. Antes de la ley en el Sinaí, ya había instrucción en cuanto a los mandatos de Dios, a las cosas de Dios. ¿Dónde empezó esa instrucción? En la creación, en la creación. Ahora, esto es importante. La observancia del día del Señor es parte de la ley eterna y moral de Dios. Usted me va a decir, pero bueno, pastor, ahora usted me está hablando del día del Señor. ¿Y el día de reposo qué pasó? La observancia del día del Señor es parte de la ley eterna y moral de Dios. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Sea paciente, por favor. Y mantengamos la atención aquí porque es muy clave. Escuche. El patrón de Dios era que descanse un día de siete. ¿Sí o no? Que descanse un día de siete. El Señor Dios, cuando crea, cuando hace su creación, Él establece en el corazón de los hombres sus leyes. Quiero que busque, por favor, Romanos 2, 14, 15. Vamos a saltarnos a Romanos 2, 14 y 15. Dice así la Escritura, Romanos 2, 14, 15. Porque cuando los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Los que no son judíos. Dentro del contexto que estábamos leyendo en la cita, todos aquellos que no conocen de Dios. Cuando los gentiles, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. A ver, ¿qué es lo que entendemos aquí? Escuche. Según el apóstol Pablo nos está mostrando, dice que los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. ¿Qué es lo que le estoy tratando de decir? Cuando Dios establece el día de reposo, Él establece un patrón, como lo vimos al principio, de trabajo y descanso. ¿Sí o no? Trabajo y descanso. Si nosotros pensamos un ratito y vemos a la humanidad, mire que estoy hablando de todos los seres humanos. Usted va a ver, mi amado, que los seres humanos hacen muchas cosas de una forma natural. En cuanto al día de descanso, usted va a ver que los seres humanos, antes el hermano Luis hablaba de eso, ¿no? De 8 horas de trabajo diarias, un día a la semana de descanso. ¿Por qué el hombre hace eso? O sea, quiero decirle, ¿acaso hay una ley? Usted se asoma a la ventana y ve unas letras claras ahí en el cielo que dice que tiene que descansar un día. No, quiero que entienda, los seres humanos hacen muchas cosas de la ley por naturaleza. ¿Cuántos de ustedes han intentado trabajar todos los días de la semana? Pastor, yo necesito trabajar, así que tengo 2 trabajos. Y el sábado y el domingo tengo un tercer trabajo, porque yo necesito pagar mis deudas, pastor. ¿Qué va a pasar con esa persona? No pasará mucho tiempo en que entre en afanes, entre en estrés, se separe de la familia, no tenga tiempo con los hijos, no tenga tiempo con su esposa. ¿Sabe por qué? Porque ha violado una ley natural. ¿Sí se da cuenta de eso? Los gentiles, como dice Romanos, hacen cosas. Mire, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Usted va a decir, ¿pero de qué ley se está refiriendo? Vamos otra vez. Vamos a hablar para así. Tenemos claro este pensamiento. Escúcheme. En la creación, Dios establece un día de reposo. Hasta ahí. Establece un día de reposo. La palabra reposo viene del hebreo Shabbat, donde viene la palabra sábado. Él bendice el séptimo día, lo santifica. Pero entienda que Él establece un reposo. Ahora, escuche. Él lo que está haciendo es establecer una ley que está escrita en los corazones. Pero usted, ¿dónde saca eso, pastor? Romanos 2:14 está diciendo eso. Que los gentiles que no tienen ley, ¿a qué ley se refiere? ¿A qué ley se refiere? Cuando nosotros hablamos de la palabra ley, siempre ¿a dónde hacemos la referencia? Cuando usted escucha la ley, la Torá, que es el original en hebreo, ¿a dónde va usted? Al Antiguo Testamento, al monte que está humeando, a Dios escribiendo con el dedo, ¿sí o no? Usted enseguida se transporta allá. Pero es interesante, mis amados, que Dios no estableció sus leyes ahí en el monte. Él lo que hace ahí es sencillamente codificarlas, es un término que aprendimos en el seminario, codificar sus leyes y establecerlas por escrito con su dedo. Pero ¿dónde Él realmente estableció sus leyes? Lo hizo en la creación. Lo hizo en la creación. Entonces nosotros vamos a ver aquí que los gentiles que no tienen esa ley hacen por naturaleza lo que es la ley. Usted se va a preguntar, ¿cómo puede ser que la gente tenga una buena moralidad? ¿Cómo puede ser, por ejemplo, no sé si usted tal vez le ha pasado, una vez yo veía a un hombre muy trabajador con su esposa, sus hijos, dedicado, que tenía una sonrisa, mi hermano, de oreja a oreja cuando salía todas las mañanas, y yo le pregunté, ¿usted es creyente? No, yo no soy creyente, yo soy católico. ¡Wow! Yo pensaba que era creyente. ¿Cómo él puede saber que debe trabajar por su familia, que es un hombre fiel en la casa, que ama a sus hijos? ¿De dónde él tiene esa moralidad? De la ley que está escrita en los corazones. Entonces, cuando Dios establece o Dios crea, establece el mundo con todas las cosas que Él crea, Él pone las leyes en los corazones de los seres humanos. Entonces, por eso es que vemos nosotros que ellos hacen por la ley, aún no teniendo ley, hacen por naturaleza lo que es la ley. Dice, versículo 15, Romanos 2:15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiendo sus razonamientos. ¿Por qué esto? Alguien dirá, ¿cómo puede Dios mandar al infierno a personas que no han escuchado su evangelio? Allá, por ejemplo, esas tribus de... aquí mismo en el Ecuador hay muchas tribus que están metidas en el oriente, pensemos allá en África. ¿Cómo ellos, si no han escuchado el evangelio, cómo ellos serán juzgados? ¿Qué dice la Escritura? Por la ley que está escrita en sus corazones y que les crea, ¿qué cosa? La conciencia, esa voz de la conciencia que nosotros a veces hemos escuchado, no es otra cosa que la ley que está escrita en sus corazones, que los acusa o los defiende en sus razonamientos. Entonces, el hecho de descansar un día de siete está escrito en los corazones de los hombres. Está escrito. Que el hombre quiera el último día de la semana, no hay trabajo, quiero pasarla con mi familia. Quiero irme, qué sé yo, a relajarme en un lado. Vamos a tener a salir al campo. Vamos a salir a comernos unas humitas, como dice mi esposa. Se va a comer unas humitas allá a un poblado Daule, todo eso. Vamos a estar algo diferente. ¿De dónde él saca eso? Por la ley que está escrita en sus corazones. Ahora, el día señalado para el reposo debe ser revelado mediante una revelación especial. Mira lo que estoy diciendo. Cuando el Señor escribe su ley en sus corazones, Él revela por medio de su palabra qué día va Él a santificar, qué día va a bendecir. Y eso lo hace mediante una revelación que es especial. Escucha este comentario que traigo de la Confesión Bautista de Samuel Waldron. Si el día de reposo es una ley,
moral, una ley natural, ¿por qué los gentiles sin revelación especial no son condenados en la Biblia por quebrantarlo? Partamos aquí de este aspecto. ¿A qué llamamos revelación general? A la obra que vemos de Dios en la creación, ¿sí o no? ¿A qué llamamos revelación especial? A la obra que Dios muestra o al conocimiento de Jesucristo para llegar a la salvación. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con este punto? Que ningún gentil, nadie que no conoce de Dios, va a ser juzgado por no guardar el sábado. No va a ser juzgado. ¿Por qué razón? Porque para él el sábado es un día como cualquier otro. Naturalmente, él va a descansar un día. Él necesita el patrón de trabajo, descanso. Pero, ¿él tiene que guardar acaso el sábado, si hablamos del antiguo pacto, o si hablamos nosotros ahora del nuevo pacto, el día del Señor? ¿Cómo él llega a guardar ese día? ¿Cómo sabe que él debe guardar ese día para el Señor? Tiene que ser revelado. Entendamos eso. ¿Está claro? Tiene que ser revelado. Vamos al día de reposo, a Génesis. ¿Fue revelado un día en especial? Dios lo hizo, Dios bendijo y santificó el séptimo día. Entendamos entonces, claro, escuche esto. Tenemos entonces nosotros una ley natural y tenemos nosotros una ley que está expresada en un mandato claro. En este caso, ¿cuál era el día? El sábado. Eso se llama en teología, le llaman ley expositiva. Y no tanto así, mi amado. Este término es usado por en la jurisprudencia. Usted le pregunta, ¿la ley natural? ¿Cuál es la ley natural? La ley que gobierna a todos. La ley que gobierna a todos los seres humanos. Sino que el hombre que no conoce de Dios atribuye la ley natural como algo que está en el corazón. Pero nosotros que tenemos a Cristo sabemos que Dios es quien puso esa ley natural. ¿Y cuáles son esas leyes positivas? Son esas leyes que están adecuadas en un momento específico para los seres humanos. Por ejemplo, recordemos las palabras del Señor en Mateo. El Señor dijo, ¿oíste que fue dicho? No. Yo sabes que yo siempre he tenido problemas para entender esta parte de la Biblia. ¿Oíste que fue dicho que no debes adulterar? Mas yo os digo, ¿y qué es lo que hace el Señor? Aquel que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró. Si nosotros vamos a ver ahí, escuche, ¿cuál es ahí la ley natural que Dios ha establecido? ¿Cuál es la ley natural? El hecho de poder tratar a los demás, dice por ejemplo el Señor, refiriéndolo a la ley condensada en dos grandes mandamientos, amarás a Dios, amarás al Señor, sobre todas tus cosas, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si tú amas a tu prójimo y tu esposa, por ejemplo, es ese prójimo, entonces tú nunca vas a cometer delante de Dios adulterio con ella. Para los fariseos, era no adulterarás, era el acto físico del adulterio. Pero el Señor dijo, yo no he venido, escuche esto, yo no vine a anular la ley, sino ¿a qué cosa? A darle el cumplimiento. ¿Qué ley? ¿A qué ley se refiere? La ley escrita en los corazones, la ley natural. Esa ley natural que se hizo en la creación, pero que fue expresada en los mandamientos para su pueblo. Entonces, retomando y para ir cerrando, el día señalado para el reposo debe ser revelado mediante una revelación especial. Puesto que la ley moral no especifica la proporción correcta, debe haber un mandato expreso para especificar ese tiempo. ¿Cuál fue al inicio ese mandato expreso? Santificar el séptimo día. El hombre, Dios santificó para el hombre el día sábado. Amén. Entonces, vamos a ver si hemos entendido, buscamos unas aplicaciones. Primero, el día de reposo se instituyó ¿dónde? En la creación.
Dios estableció claramente un patrón de trabajo y descanso para el hombre. ¿Está claro eso? Trabajo y descanso para el hombre. Si usted quiere trabajar todos los días, ¿qué va a pasar, mi amado? ¿Qué va a pasar? Usted va a terminar afanado. Usted se va a dar cuenta, y mire, incluso, como bien les decía, los seres humanos tienen ese patrón claro, escrito en sus corazones. Pero nosotros hemos recibido la revelación de Jesucristo. Hemos recibido la revelación de nuestro Señor. Y eso ya nosotros, cuando nosotros recibimos esa revelación de nuestro Señor, entonces nosotros tenemos que buscar su voluntad en cuanto a eso que Él ha establecido. Si el Señor dice que hay un día para descansar, nosotros tenemos que buscar en su palabra, según lo que Él ha expresado, cuál es ese tiempo para descansar. Como estamos en los inicios, en la creación, ese día fue el día sábado. Se estableció para beneficio y beneplácito del hombre. No es una carga, es un deleite. Mire, si para usted separar el día de reposo o el tiempo para el Señor es una carga, mi amado, eso, ¿cuál es el problema ahí? ¿Qué es lo que está mostrando? ¿Qué dice, qué decía el primer mandamiento? ¿Qué dice el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Si usted ignora ese mandamiento que está expreso muy claramente en el Sinaí, si usted ignora ese mandamiento, usted está poniendo, escuche lo que le voy a decir, sus prioridades, su voluntad, sus decisiones por encima de la voluntad de Dios. ¿Por qué razón? Porque si usted se acerca a la Escritura, usted va a encontrar que Dios establece un tiempo para su adoración, tanto personal como pública. Dios lo establece. Dios desea eso para nosotros. Entonces, no puede ser una carga. El día de reposo no puede ser una carga para un creyente que ha sido regenerado en el Señor. ¿Cuándo va a terminar esto, pastor? Ya son 12, ya se le pasó el tiempo. Oiga, si usted ve al apóstol Pablo predicando en la iglesia de Hechos, dice que empezó en la mañana y terminó ¿hasta dónde? Hasta la medianoche. Había un joven que se quedó dormido en la ventana, cayó, pero usted dice, ah, está. Si ve que la predicación del apóstol Pablo era aburrida. No, porque ese milagro, ¿qué es lo que hizo? Autenticar el ministerio apostólico de Pablo. Estaba en el propósito de Dios. Pero ellos estaban ávidos por escuchar la palabra de Dios. No era, escuche, la palabra, la observancia del día de reposo no es una carga para los creyentes. Es un gozo y un deleite porque así fue para nuestro Dios. Si para nuestro Dios es un gozo y un deleite, para sus hijos, para su creación, es lo mismo. Si usted lo está viendo como una carga, escuche, si usted lo está viendo como una carga, es porque usted tiene, miren lo que le voy a decir, tiene otras prioridades mayores que darle la gloria y la honra a Dios en el día que Él ha señalado. Esa es la verdad. ¿Y ahí está fallando dónde? Oye, Israel, Jehová tu Dios, uno es, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. No se trata de que, es que yo debo guardar el sábado. Oiga, yo conozco a gente que guarda el sábado, porque ahí viene la confusión. Muchas veces ellos piensan que es el sábado, pero si entendemos que es una ley natural, mire, es una ley natural, patrón de trabajo y descanso, sino que Dios establece, pero que Dios lo expresó en la creación en el sábado. Hay gente que yo conozco que trabaja el sábado, perdón, que no trabaja el sábado. ¿Pero usted qué cree que hacen en la casa cuando están en sábado? Oiga, hacen cualquier cosa, en la carne incluso, pero guardan el sábado. Eso es lo que Dios quiso establecer. No es así. Entonces, el día de reposo se estableció para beneplácito, para beneficio del hombre. Es un deleite y no es una carga. Finalmente, la autoridad de su observancia se basa en que pertenece a la ley moral natural de Dios. Para finalizar esta parte, ¿Dónde está la autoridad del día de reposo? ¿Por qué? ¿Por qué debo guardarlo? ¿Por qué debo guardarlo? ¿Sabe por qué? Porque Dios lo ha escrito en los corazones de los seres humanos. Y la revelación especial de Jesucristo me va a llevar a conocer el mandato expreso con respecto a ese patrón de trabajo y descanso. Nosotros venimos a Cristo y vemos en la Escritura, y eso lo va a tratar más adelante, que para la iglesia hay un día para glorificar al Señor, que es el domingo. Que en la antigua legislación, Dios lo estableció ¿cuándo? El sábado. Entonces, ya vamos a profundizar en eso de ahí. Y el propósito, como dije, mis amados, es que usted encuentre un deleite en lo que hace para el Señor. No es una carga. Es un deleite. Porque usted está agradando al Dios de los cielos, al Creador. Y Él lo hizo, ¿sabe? Lo más hermoso de todo es que lo hizo para nosotros. Él lo hizo para nosotros. Pero Él necesita obediencia de su pueblo. Obediencia. De aquí en adelante vamos a ir hablando y teniendo muy claro esta doctrina del día del Señor. ¿Sabe qué? Que ha estado tan olvidada o tan manipulada. Yo ahora que estuve preparando el mensaje, escuchaba debates entre teólogos, que si era el sábado, que si era el domingo. Y uno decía, pero si no es el sábado, ¿por qué tú dices que no es el sábado si Dios lo estableció en el Génesis? Y en el Génesis Él estableció su ley moral. Pero lo que debemos entender es que la ley moral de Dios está en los corazones de los seres humanos y Él lo expresa en una ley clara diciendo el séptimo día es para descansar. ¿Cuál es ese séptimo día? El sábado. ¿Hablando todavía de dónde? De la creación. Amén. Vamos a darle las gracias al Señor.